tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy tenemos el tema de San José, no solo en el Evangelio, sino también entre los amantes de la Mariología. José y María están íntimamente unidos. No podemos hablar de María sin dedicar un puesto dentro de ese contexto a San José, el esposo de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Bendita. José fue predilecto de Dios y escogido por Dios para una misión grande, ser el esposo de la bienaventurada Virgen María. José nació dotado de virtudes en un hogar donde, según Ana Catalina Emery, tenía 5 hermanos, todos muy distintos a él. José nació piadoso, silencioso, profundo, con virtudes propias de santo. José fue el escogido por Dios para esposo de María Virgen. Por eso conviene detenernos a pensar y meditar y hablar de San José. Es considerado el más grande de los santos, después de la Santísima Virgen María. A los que Dios elige para algo, los prepara y dispone de tal manera que sean idóneos para ello. Este hombre sencillo, silencioso y piadoso sobresale en gracia y en bienaventuranza por encima de patriarcas, de profetas, de San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo y los demás apóstoles, de mártires y de lectores de la Iglesia. ¿Quién es entonces San José? Nos preguntamos. Y es el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, ilustre descendiente de David y luz de los patriarcas, diligente defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia, modelo de justicia, modelo de castidad, llamado hombre fuerte, llamado hombre paciente, llamado por muchos fielísimo José, ejemplo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de los trabajadores, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, sostén de las familias, consuelo de los desgraciados, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, temor de los demonios, protector de la Santa Iglesia, el mayor de los santos después de María, modelo de los cristianos, atento a las necesidades de los que invoca, maestro de maestro en el amor a Jesús y María, excelente carpintero, varón de lágrimas abundantes, silencioso Señor, fue siempre sombra de María, maestro de Jesús en muchas cosas, dueño del mejor taller, atento a quien lo invoca, hombre sencillo con aire pueblerino, piadoso, observante de la ley, libra de peligro a quien lo invoca, socorre en la necesidad, oportuno en socorrer, vara al hombre y sonrisa en los labios, ese es José. Mira cuando uno lo mira, da las gracias cuando lo invocamos, ese es San José. Por eso, aquí en la tierra no llegamos nunca a comprender, a comparar la grandeza de este sencillo hombre de Nazaret. Todas las letras del nombre de José son iniciales de virtudes, sobresalientes del gran patriarca que hoy tenemos el gusto y la gracia de meditar. La J corresponde a justicia, la O corresponde a obediencia, la S corresponde a silencio, la E corresponde a emotivo de corazón, la P corresponde a prudencia y la H corresponde a la humildad. Todas las perfecciones evangélicas existen en su alma en perfecto equilibrio como emanación de la sabiduría que Dios puso en este varón. San Mateo abre este espacio hablándonos de San José. Él dice, José, su esposo, como era justo. Esta alabanza nos da una idea clara desde ya de quién se trata. Todos sabemos que San José es el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. La virtud que predomina en él es la justicia, y la justicia bien vivida es santidad. Esta justicia no es solo la virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, es también santidad. El concepto de justo en el Antiguo Testamento es el mismo que el Evangelio expresa con este mismo santo. Justo es el que tiene corazón puro y el recto de todas sus intenciones. Es el que en su conducta observa todos los prescritos con relación a Dios y a las leyes. José fue justo en toda la acepción de la palabra. En él se consideran en plenitud todas las virtudes de una vida sumamente sencilla, sin relieve humano alguno. A nosotros considerar hoy las virtudes de este gran patriarca, nos damos cuenta que sus virtudes están tal vez ocultas a los ojos de los hombres, pero no están ocultas a los ojos de Dios. Es normal que los hombres miren siempre lo de afuera, lo que se ve, pero mucho más importante es muchas veces lo que no se ve y que está muy guardado en el corazón del hombre. La primera virtud que se manifiesta en la vida de San José es la humildad, al descubrir la grandeza de su vocación y la propia poquedad. Tal vez en algún momento se pudo preguntar San José, mientras miraba a Jesús, ¿por qué me eligió Dios y a mí y no a otro? ¿Quién soy yo para haber recibido ese encargo divino? Y no encontraría respuesta porque la elección para una misión divina es siempre asunto de Dios. Él es el que llama y da gracia abundante para que los instrumentos sean idóneos. Hemos de tener en cuenta que el nombre de José significa en hebreo Dios añadirá. Dios añadirá. Dios añade a la vida de la vida santa de los que cumplen su voluntad dimensiones insospechadas. Dios nuestro Señor no se deja ganar nunca generosidad. José podría hacer suyas las palabras que pronunció Santa María, su esposa. Quia feci mi magnam y mi quimpo desmet. Ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso. Quia respecti humilitatem, porque es rico en mi pequeñez. Esto está contenido en Lucas 1:18-49. José era un hombre corriente que Dios escogió para obrar con él cosas grandes. Era efectivamente un hombre corriente en el que Dios confió para hacer cosas grandes y maravillosas. Jesús fue concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo y nació originalmente de María por voluntad divina. Dios quiso que Jesús naciera dentro de una familia y estuviera sometido a un padre y a una madre y cuidado por ellos. Y de la misma manera que escogió a María para que fuese su madre, escogió también a José para que fuera su padre, cada uno en el terreno que le competía. San José tuvo para Jesús verdaderos sentimientos de padre. La gracia encendió en aquel corazón bien dispuesto y preparado un amor ardiente hacia el Hijo de Dios y hacia su esposa, mayor que si se hubiera tratado de un hijo por naturaleza. José cuidó de Jesús amándole como a su hijo y adorándole como a su Dios. Y el espectáculo que tenía constantemente ante sus ojos de un Dios que daba al mundo, su amor infinito, era un estímulo para amarle más y más y para entregarse cada vez más con generosidad sin límites. Amaba a Jesús como si realmente lo hubiera engendrado, como un don misterioso de Dios, otorgado a su pobre vida humana. Le consagró sin reserva su fuerza, su tiempo, sus iniquidades, sus inquietudes, sus cuidados. No esperaba otra recompensa que poder vivir cada vez mejor la entrega de su vida. Su amor era a la vez dulce y fuerte, tranquilo y ferviente, emotivo y tierno. Podemos representárnoslo tomando al niño en sus brazos, meciéndole con canciones, acunándole para que duerma, fabricándole pequeños juguetes, estando con él como hacen los padres, prodigándole sus caricias como acto de adoración y testimonio más profundo de afecto. Constantemente vivió sorprendido de que el Hijo de Dios hubiera querido ser también su hijo. Hemos de pedirle que sepamos nosotros quererle y tratarle como él lo hizo. El conocimiento de su llamado, la gracia recibida, y su actitud siempre alerta, confirman la humildad de José. Su vida estuvo siempre llena de gratitud a Dios por el encargo recibido. Eso mismo espera Dios de cada uno de nosotros, ver los acontecimientos a la luz de la propia vocación, vivida en su más plena radicalidad. Esto lo decía Juan Pablo II en su exhortación apostólica del 30 de diciembre de 1988. No le hizo vacilar en ningún momento la promesa de Dios, sino que fortalecido por la fe, dio gracias a Dios en todo momento. La fe de José le hizo estar siempre firme, a pesar de la oscuridad del misterio que encerraba el designio de su de su esposa María, de ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. José calló con amor y sencillez cuando supo la realidad vivida de su esposa, cuando el ángel en sueño le reveló la verdad de todo. Desde entonces colaboró en lo que pudo para que María tuviese lo mejor, para hasta llegar a conseguir un lugar en Belén, donde José fue a empadronarse y no encontró albergue para los dos. Vemos algunos detalles de la Santísima Virgen María en aquel lugar, ya en Belén. José, como no encontraron albergue, se fueron a la cueva donde pastoreaba José, pero él no la deja entrar hasta que no entra a lavar, limpiar, hacer un poco de orden y encender fuego para calentar un poco la estancia. Arregladita la cueva, deja entrar a María, que se recuesta sobre la paja. Lo que sucedió allí todos lo sabemos. María dio a luz a su hijo con la ayuda de varios ángeles, mientras José iba al pueblo a conseguir alimentos. Todo sucedió según el querer de Dios. María dio a luz a su hijo de manera angélicamente bella. Envolvió a su niño en los pañales que llevaba y ahí en adelante alimentó a su hijo como cualquier madre alimenta a sus hijos. José respondió espléndidamente, como cabeza de familia, para que no faltara nada a la subsistencia de los tres. Callado, humilde, silencioso, cumplió bien el encargo recibido de Dios. Pero yo me quiero quedar en José trabajador, responsable, ya dijimos, cumplidor con sus compromisos de trabajo. Eso le dio fama en Egipto, por ejemplo, donde huyó con María y el niño porque Herodes quería matar al niño. Allí en Egipto nadie conocía a José, nadie conocía a José. Y sin embargo, allí trabajó su carpintería con el producto de su trabajo y con eso sostuvo su familia. Enseñó a trabajar muy seguramente al niño Jesús desde pequeño. Le enseñaría a manejar el serrucho, los clavos, el aserrín, la cola para pegar las tablas, etc. También descansaría el día séptimo que dedicaría a su señora y a su hijo. Caminaría con él de la mano, jugarían, mirarían el cielo juntos y hablaría de virtudes, se reirían también como todo ser humano. José fue un excelente papá, que no descuidó nunca sus obligaciones tan delicadas y bellas. Hemos de imitar a San José en su vida. Contemplémoslo a menudo y acertaremos siempre por ese lado y Dios nuestro Señor estará contento con nosotros. San José tendría con María muchos y muy bellos detalles, una caricia, una sonrisa, una flor. Le ayudaría como todo buen esposo en las tareas cotidianas que aunque pequeñas ocupan tiempo y esfuerzo. Descansarían juntos y comentarían los sucesos del momento. Caminarían juntos por el sendero. Ana Catalina de Emery comenta que era tan delicado San José con la Virgen que se retiraba cuando ella iba a cambiarse. Vamos a hablar entonces de las virtudes que adornaron la personalidad del gran santo San José. La primera de las virtudes que colocó Dios en su vida en un lugar de honor fue la justicia. Hombre justo. De verdad que San José fue un hombre justo. Quiere decir santo, lleno de bondad, de piedad y serenidad. El hombre justo no se irrita, guarda la calma, aún en los momentos más difíciles. Bueno, justo quiere decir amable y cordial con todos, sin excepción de persona alguna. Justo quiere decir responsable y serio en todas sus cosas. Justo quiere decir ordenado en todo, en su casa, en su trabajo, en sus deberes. El justo es serio por fuera y alegre, muy alegre por dentro. No juzga a los demás porque considera suficientemente grande e importante el juicio de Dios. El justo quiere demostrar el amor que tiene su corazón por todo y para todos. El justo no sabe reñir, no sabe pelear, no sabe rencores ni agravios. Por eso perdona de corazón fácilmente. El justo es discreto. En nuestro caso, José quiso repudiar a María cuando se dio cuenta que estaba encinta y en vez de denunciarla según la ley, pensó dejarla. Pero un ángel le comunicó en sueños que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo y le explicó algo más. Entonces José desistió de su propósito y se quedó con María, tal vez más solícito y cariñoso, pero nunca le dijo lo que había pensado y resuelto hacer. Valió su puesto mucho después. Hablemos de la obediencia de San José. Cuando el Evangelio habla de él, es para decirnos que José fue un hombre leal y obediente hasta el final, obedeció con prontitud y visión sobrenatural. Por eso leemos, así pues levantándose hizo todo lo que Dios le había mandado. Mateo 1.24. En la terminología bíblica, levantarse significa prontitud para hacer lo que toca en cada momento. Se parece a aquel centurión del Evangelio que habla de sus servidores y cuando les dice ven, vienen, vayan y van, hagan esto y enseguida lo hacen. Todavía no se conocía al Padre Nuestro y a José había pronunciado su frase central, Padre, hágase tu voluntad. José obedece al ángel cuando en sueño le indica que hay que huir a Egipto porque el niño corre peligro. José comprendió desde muy joven que la verdadera sabiduría consiste en vivir la voluntad de Dios en todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo temporal y en lo eterno. Que la sabiduría está en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. José al obedecer no pide explicaciones, no se irrita, no duda, no se queja, no piensa mal de nadie y menos de su esposa. La obediencia silenciosa es más bella que la obediencia llena de porqués. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué aquello? La obediencia alegre y silenciosa es propia de los fuertes y humildes. Esa fue la obediencia de San José. Luego tenemos el silencio, que también es de los grandes, de los que están muy cerca de Dios, porque Dios permanece en las almas silenciosas que dialogan con Él fácilmente. El silencio es bello. Miremos el silencio de los bosques, de las cimas de las montañas, el silencio de los templos que llaman al diálogo con Dios, el silencio del agua que corre y corre y corre por las montañas del mundo en completo silencio y qué servicio tan vital presta a la humanidad. Nos limpia, nos fortalece, nos da ánimo y nos da alegría. Y el agua sigue silenciosa. Lo mismo debemos decir del silencio del sol, que sale a la misma hora, a darnos vida, salud y calor. Gracias a él tenemos muchas cosas para nuestra subsistencia que en invierno no se darían jamás. Miremos el silencio de los árboles. ¡Qué belleza! Cumplen su misión en silencio. La nieve, los peces, el aire que respiramos, qué silenciosa es la creación de Dios. Y es que Dios es silencioso. Los agrarios guardan al más silencioso de las criaturas, nuestro amo, nuestro adorado Jesús. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo esas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. El más silencioso de todos es Jesús, imitémoslo. Y así silencioso era José. Es que el corazón orante es silencioso y José fue un hombre orante. En la casa de Nazaret oraban mucho María y José, dice Ana Catalina Emery. Y en el taller de carpintería de José se oirían muchas más el serrucho, el martillo que la voz de José. Tal vez se oía la voz de José cuando le indicaba a Jesús las cosas como deberían ser. Gracias, José, por tu silencio, escuela de almas grandes que quieren dialogar como tú con Dios nuestro Señor. Luego tenemos la pureza de José, una pureza magnífica cuyo resplandor llega aún a nosotros después de muchos siglos. Bellísima virtud que hace a José un hombre grande desde sin igual altura. Finalmente tenemos la humildad hace a José ser la sombra de María. Él nunca está presente en primer plano. Él busca los segundos o incluso terceros puestos. No le interesa el aplauso ni figurar. Busca pasar oculto. Trabaja como tres haciendo el ruido de 3.000. ¿Qué más hace José? Atiende toda súplica, dice Santa Teresita del Niño Jesús. Sobre San José, dice ella, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que no me haya dejado de hacer. Es cosa que espanta. Las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado José, de los peligros, así del cuerpo como del alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer necesidades concretas. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía el nombre de Padre siendo ayo, custodio, le podía mandar así en el cielo y cuanto se le pide. Otro escritor, Francis James, dice, oh amigos míos, os lo prometo, jamás os abandonará aquel que anda con aire pueblerino, la vara del hombro y la sonrisa amable en los labios. En el siglo II, hacia el año 160, el filósofo San Justino, mártir, escribía, Jesús pasaba por ser hijo del carpintero, y así era. José trabajaba la madera, era artesano y era muy conocido por su oficio. Mauricio Brillant, en su obra El pueblo de la Virgen, dice, podría decirse que José en su taller hacía de todo, trabajaba el hierro, la madera y el barro. Era pues el artesano más conocido del pueblo. Luego tenemos a José emotivo de corazón. Desde pequeño José era muy, pero muy delicado de corazón. De ahí el don de lágrimas que le acompañó durante toda su vida. Tenía corazón de niño, sensibilidad heroica, por eso gozaba con todo y sufría con todo. Por esa misma razón usaba menos el yo para pronunciar más bien el tú. Bueno, ¿qué más? San José no usó esa palabra, el yo. José no usó esa palabra, sino el tú. Esa sensibilidad de corazón lo llevó a derramar muchas lágrimas en su vida. Bueno, ¿qué demás es José? Tesoro escondido de la Iglesia, casto guardián de la Virgen, padre nutricio del Hijo de Dios, José justísimo, José prudentísimo, José fortísimo, José obedientísimo, José expuesto para toda necesidad, y retomando las palabras de Santa Teresa de Jesús, es para todo. La tarea paterna de José es magnífica. La vemos en San Lucas, cuando María y José encuentran a Jesús después de haberse perdido en el templo. María dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, llenos de angustia, te andamos buscando. Al hablar de su esposo, no vaciló en darle a José el título de padre. Esto nos da a pensar que era el trato que íntima y familiarmente le daba María a José. No teme pues pronunciar el título de padre a José ante los doctores de la ley. Conviene que sepamos de qué manera le corresponde ese título y tratemos de descubrir la realidad oculta bajo esa palabra. Se distinguen habitualmente dos clases de paternidad, la natural que lleva consigo la transmisión de la vida desde que resulta la venida al mundo de un nuevo ser, y la adoptiva, que es una simple atribución por la cual un hombre se compromete a reconocer y aceptar legalmente como suyo un niño engendrado por otro. Sin embargo, ninguna de estas dos paternidades conviene en absoluto a José. La primera dice demasiado y la segunda poco. Es histórica y teológicamente cierto que José, según el modo ordinario y natural, no fue padre de Jesús, el cual no tuvo padre humano. Quiere decir esto que fue solamente su padre adoptivo o putativo, según la expresión consagrada por el uso y sancionada por la liturgia de la fiesta del 19 de marzo. Adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que aceptó pasar en la tierra por Hijo de José. Es el mismo término que utilizan los soberanos pontífices en numerosos documentos oficiales. Sin embargo, los teólogos se inclinan cada vez más unánimemente a declarar que las expresiones corrientes Padre adoptivo, Padre putativo, Padre nutricio son minimizantes y no dicen más que una verdad incompleta. Esos títulos, por honorables que sean, solo expresan una paternidad fáctica, ficticia, prestada, una especie de simple protección. Ahora bien, la realidad sobrepasa esos calificativos. La adopción, por ejemplo, supone esencialmente que un extraño por afecto escoge el que trata como un hijo. Pero en ningún momento José fue un extraño para Jesús, ni Jesús para José. Desde que se encarnó en María, al hacerse divinamente fecunda, Jesús perteneció legítimamente a José, ya que el esposo y la esposa, según el orden querido y establecido por Dios, son una sola cosa y sus bienes comunes. No es fácil, desde luego, calificar la paternidad de José de una manera precisa. Representa, si se puede decir así, un caso único en la historia de la paternidad, que requiere, si el vocabulario ofrece la posibilidad de un título nuevo, adoptado la función ejercida. Recordemos de entrada que la generación humana de Jesús, en la genealogía que nos dan los evangelios, es la de José. El hecho merece ser subrayado. No dudemos en repetir la expresión de Bucer, tomada por el mismo San Juan Crisóstomo, cuando dice: Dios ha dado a José todo lo que pertenece a un padre, sin detrimento de la virginidad. Dicho de otra manera, José no tuvo ninguna participación en el nacimiento natural de Jesús, pero exceptuando eso, su paternidad implica todos los privilegios, todos los deberes, todos los derechos que normalmente tiene en el hogar un padre de familia, de tal forma que el título que le conviene mejor es el de Padre Virginal de Jesús. Padre Virginal de Jesús. Lo que nos decimos. Ahora, aquí hay especies muy lindas que me permito también en este programa dar. San José, esposo de la Virgen Madre. San José, dado por Dios para padre de su Hijo. San José, varón según el corazón de Dios. San José, escogido por Dios entre todos. San José, confidente de los secretos divinos. Guardián del tesoro de los cielos. Jefe del Rey y de la Reina de los Cielos, Príncipe de los Patriarcas, amado especialmente por Jesús y María, guardián de la virginidad de María, casto entre todos, lirio purísimo rodeado de espinas de tribulación, tesoro escondido, compañero de los trabajos de Jesús y de María, profundísimo en humildad, ardentísimo en caridad, elevadísimo en contemplación, socorro de la Iglesia militante, firme esperanza de los que lo invocan, consolador de los afligidos, nuestro amparo, imán que atraéis a vuestros corazones, protegéis a cuantos ponen en vos su confianza, maestro de vida interior, maestro de la vida espiritual, modelo de la vida religiosa, mártir por vuestros sufrimientos, confesor por vuestra fe, tutor de la juventud, amadísimo y amabilísimo Padre, hombre justo y perfecto, San José muerto en los brazos de Jesús y de María, San José protector de los moribundos. Y aquí hay una oración muy linda que me permito pues rezar también con ustedes hoy. Oh San José, el más amable de todos los santos, el más digno de ser venerado, amado e invocado, en presencia de Jesús y de María, os elijo por mi Padre, mi protector y abogado, para con Dios, dignaos admitirme en el número de vuestros hijos. Os prometo no olvidarnos jamás y hacer lo posible por propagar vuestro culto. Asistidme en todos mis trabajos. Venid en mi ayuda. Siempre que os invoque y presentad con interés de Padre mis oraciones ante la Santísima Trinidad. En la hora de mi muerte, tenga la felicidad de teneros a mi lado y exhalar en vuestro corazón paternal mi último suspiro. Y no me abandonéis hasta dejar mi alma en la eterna posesión de mi Dios y Salvador. Amén. Bueno, estas son las recomendaciones de la devoción a este gran patriarca San José. Quererlo mucho, acudir a él en las necesidades, encenderle una velita a la hora del desayuno, de la hora y del almuerzo, agradecer a Dios a través de San José el alimento que nos da, venerar su imagen, celebrar sus fiestas y siempre pedirle que nos acompañe en nuestros últimos instantes. San José es patrono de la buena muerte. Todos vamos a morirnos, eso sabemos. No sabemos ni el día ni la hora, pero es verdad que vamos a morir todos. Pero que lo tengamos presente y vivamos una vida cara a Dios pensando en la muerte. La vida presente es la oportunidad que nos da Dios para prepararnos a morir. ¿Y cómo es la mejor manera de prepararnos? Cumpliendo los mandamientos de Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas, amando entrañablemente a la Virgen María, viviendo en toda la santísima voluntad de Dios, estar en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, viviendo los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, tratando y amando a nuestro ángel custodio, teniendo presente a San José como el patrón de la buena muerte, rezando el rosario todos los días, haciendo bien en todo momento, no hablando mal de nadie, viviendo la caridad para con todos, amando todo lo que hacemos y nos rodea, demostrando ese amor, cumpliendo bien con las obligaciones del Estado, así nos preparamos para la buena muerte. Pero vamos a terminar diciendo, haciendo esta oración tan magnífica que me he encontrado. Es decir, aquí hay una casa muy bonita y yo creo que podemos hablarla. San Bernardo de Claraval dice: ¿quién y qué clase de hombre fue este bendito José? Que por su nombre se puede decir, deducir que excepcionalmente mereció ser tan honrado que se le reconoció y llamó el Padre de Dios. Esto se puede inferir de su propio nombre, cuyo significado es el que hace crecer. Por esta razón podemos decir que San José juega un papel muy importante en nuestro crecimiento espiritual y camino hacia el Padre, pues así como Jesús necesitó de él en lo que se relacionaba con las exigencias humanas, nosotros necesitamos de él para que nos conduzca a Jesús del mismo modo como lo hace la Virgen María. San José es el encanto de todos los santos. Es un santo único. Después de nuestra Madre María, que es la más elevada de todas las criaturas, pero San José tiene mayor jerarquía que todos los demás santos. Es honrado y amado como el hombre más cercano a Jesús. Sus virtudes y santidad son extraordinarias y esto nos lo enseña a través de su íntima, obediente y amorosa comunión con Dios. San José, elegido por Dios para contribuir a la educación y sostenimiento del niño Jesús, siendo su padre terrenal, y para San José fue un admirable privilegio que Dios lo haya elegido en esta privilegiada tarea. Esta incomparable dignidad de la paternidad de San José hace posible que su intercesión ante tu hijo adoptivo sea tan elevada, porque además fue la cabeza de la Sagrada Familia a la que consagró toda su vida. En los evangelios de Mateo y Lucas se nos dice que San José es del linaje y rey del rey de David. Y los profetas habían anunciado que el Mesías vendría de este linaje. Lo más probable es que la Virgen María también fuera de esta descendencia. Pero en esta cultura se muestra el linaje a través del Padre y Jesús, aún sin ser su hijo biológico, de José sí es su hijo por ley. San Jerónimo y San Agustín se le alabaron a San José como un ejemplo de amor, humildad y dedicación fiel a Jesús y a la Virgen María. Y el mismo Jesús nos dice el ejemplo de obediencia, de amor filial y reverencia a San José, y desde el mismo modo esto lo debemos hacer nosotros con el amado San José. Nuestra misión es imitar a siempre a Jesús, porque es el único camino al Padre, y para imitarlo también como Él lo hizo, debemos abandonarnos en los brazos de María y José. Tomemos como San Juan de la Cruz la firme decisión de llegar a conocer y amar a San José. Y la oración, esta oración muy linda también. Oh glorioso San José, tú que obedeciste fielmente la ley de Dios, tu corazón fue traspasado al ver a la preciosa sangre que fue derramada por el Salvador niño durante su circuncisión. Pero el nombre de Jesús te dio nueva vida y te llenó de una silenciosa alegría. Por ese dolor y alegría, obtén para nosotros la gracia de ser liberados de todo pecado durante la vida y morir gozosos con el santo nombre de Jesús en nuestros corazones y en nuestros labios. Amén. Bueno, también tenemos aquí una consagración muy linda que me parece oportuna rezarla también. Oh incomparable San José, yo indigno de ser tu siervo, pero atraído por tu bondad, vengo a consagrarme enteramente y para siempre en ti, a ti, en presencia pues de la augusta Trinidad, de Jesús tu Hijo, de María tu esposa y mi tierna madre, y en presencia de toda la corte celestial, me consagro a ti, oh mi bondadoso San José, y me entrego a ti como a mi Padre. Te elijo por mi guía, para que a tu ejemplo me hagas hacer la vida, me hagas hacer mi interior, que es la vida propia de un verdadero cristiano. Me consagro a ti y te tomo por modelo en el cumplimiento de todos mis deberes. Quiero cumplirlos con humildad y dulzura como tú. Te tomo, amable San José, por mi consejero, mi confidente, mi protector en todos mis trabajos y penas, que soportaré como tú con paciencia y resignación. En todo seré feliz bajo tu amparo, y para merecerlo te consagro mi alma, mi corazón, mi cuerpo y su sentido, y todas mis acciones. En tus manos pongo mis penas y trabajos, mis gozos y alegrías, todos los momentos de mi vida y sobre todo aquel del cual depende mi eternidad. Recíbeme por tu siervo, oh santo patriarca. Sé mi esperanza y mi refugio en todas mis necesidades y mi apoyo en todos los sinsabores de mi vida. Amén. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes también. Hasta la próxima semana, Dios mediante.